Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos oyentes ecoplanetarios, ya de vuelta de nuestras vacaciones de verano en esta nueva temporada de nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral, hoy lunes 14 de septiembre de 2015, con un nuevo programa de interés para todos. Quien les habla, Liliana Borsellino.
Pues sí, buenas tardes a los ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Agradeceros por el seguimiento en esta andadura evolutiva, informativa, dinamizadora, coeducativa, medioambiental y cultural desde Leganés, Madrid, España. Así saludamos al mundo planetario y deciros que nuestro eslogan es: lo que no se comunica no existe. Y nuestro mensaje ecointegral para hoy es: cada uno de vosotros, con esfuerzo, constancia y disciplina, tenéis la capacidad de controlar vuestros pensamientos y acciones positivamente y equilibradamente. Así damos comienzo una semana más y dando la bienvenida a todos nuestros compañeros, Liliana, Ángel, Mara, Cristina y a la abuela Ángeles. Y quien les habla aquí, Lucy Soul.
Un saludo a todos nuestros oyentes. Es un placer para nosotros estar con ustedes durante esta hora de Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Ángel Sánchez.
Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros oyentes. Quien les habla, Mara Calderaro.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos Ecointegral Ecoleganés, dando clic al altavoz que se encuentra arriba a la derecha.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana,
los jueves a las 17 horas,
los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azorbaex.ecohuertos@gmail.com. También los podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Azorbaex, azorbaex.artepaz y azorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax, y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Y bueno, chicos, y ahora regresando de nuestras vacaciones, que estuvimos todos en este viaje sobre el continente europeo, estuvimos en París, estuvimos compartiendo con cantidad de gente casi en todo Francia y por supuestísimo entre España e Italia. Así que os dejo aquí con nuestros compañeros. ¿Cómo estuvieron esas vacaciones?
Bueno, la verdad es que fueron fabulosas vacaciones, lugares estupendos, paradisíacos, que recomendamos a todos que visitéis, porque además de la hermosa vista, el paisaje natural que se puede apreciar en cada una de estas ciudades, también puedes aprovecharte de toda esa cultura y toda esa historia que representan cada uno de estos países, como Francia, Italia y pues nuestra propia España en el cual estamos. De verdad que os recomendamos ese paseo y hemos conocido gente maravillosa con muchísima historia, con muchísima experiencia y anécdotas que contar, que ya os iremos en los próximos programas un poco explicando qué hemos hecho en este largo y hermoso recorrido.
Sí, un recorrido muy bonito y enriquecedor, recorriendo Barcelona, Perpiñá, Montpellier, llegando a Italia por San Remo, donde comimos estupendamente, comimos una pasta con marisco riquísima, como debe ser en aquella zona tan rica en frutos del mar. Conocimos también Florencia, que yo nunca la había conocido, fuimos al Puente Vecchio, que es muy bonito y recomendamos a todos visitarlo, no solamente el Puente Vecchio, porque es una ciudad cuna de la cultura y del arte a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, todos los amantes del arte deben visitarla y recorrer sus calles, porque cuando paseas por allí parece que vives en aquella época y sientes lo que sentían aquellos artistas. También estuvimos en Roma, ¿no? Una ciudad llena de historia, cargada de historia, paseando por el Coliseo, yendo también a la ciudad del Vaticano, toda llena de obras de arte, visitando la Plaza de San Pedro, visitando la propia Basílica de San Pedro también, que recomendamos a todo el mundo que vayan allá a conocerla. También recomendamos ir a Sant'Angelo y a Plaza Venecia.
Y también estuvimos por, bueno, por decir en Firenze, pues de verdad que la Toscana tiene unos paisajes inspiradores. La cultura, la historia y su gastronomía es formidable. Lo mismo hay unos pueblos encantadores que estuvimos hacia Prato Perillo, muy interesante, San Constantino, muy bonito, estuvimos en Sapri, toda esa costa tan increíble, donde hay artesanos que trabajan con las raíces del olivo, que es interesante, gente que trabaja la tierra y casi todos cultivan en sus casas y sacan unos quesos increíbles. Así que estuvimos compartiendo con toda esta gente que trabaja esa parte cultural, ecológica, bien interesante para la población. Y por supuestísimo estuvimos en Pisa, que es increíble todo ese paisaje y toda esa cultura. Casi todas las aguas que bañan a Italia son interesantes, son historia, y ahí encontramos, a través de nuestros ojos, nos podemos recrear y vivir esa belleza e impregnarnos en poder inspirarnos nosotros los que escribimos en esta cultura del arte, del paisaje, de la gastronomía, esos gelatos tan increíbles con esos sabores naturales y artesanales, el chocolate, pues ni hablar, pues la nocciole que se puede consumir y comer allí de una forma tan natural y fresca, y de verdad la gente que es amable, la gente que nos atendió, pues muchísimas gracias a todas las embajadas y también a los consulados de España, Italia, Francia, que recomiendan y apoyan todas estas labores que hacemos los que viajamos por las culturas, los que queremos conocer esa parte ecológica que brinda al ciudadano una vitalidad a través de la presencia. Vimos una cantidad tanto de hermanos españoles y de todas las regiones de Latinoamérica, y también en Barcelona nos conseguimos con gente de todas estas partes. Barcelona fue formidable, puesto que la barceloneta pues se consigue una cantidad de cultura y es un encuentro planetario. Así que de verdad, estas vacaciones, chicos, que estuvieron tan formidables para nosotros, para mí fue vital, pues de verdad que lo recomendamos a todos.
Y aprovecho la oportunidad porque quiero saludar de forma especial en Prato Perillo, en ese hermosísimo pueblo, a la familia Ragone, especialmente a mi amiga universitaria, compañera universitaria, Franca Ragone, quien muy gentilmente también nos ofreció su hospedaje allí en casa y que nos recomendó y nos dio tantas cosas importantes, sobre todo gratificantes para nuestra estadía. Gracias por todo, se te quiere, se te aprecia de muchos años, del cariño que te tenemos, y yo particularmente también agradecemos a su esposo, Gian Rocco, y bueno, sus hermosos niños, mil bendiciones, esos dos bebés, bueno, a Antonio y a Vincenzo, que bueno, son unas hermosuras. Y bueno, gracias a toda la familia Ragone, su madre, sus hermanas, por su hospitalidad y por habernos recibido con tanto cariño. Un abrazo y un fuerte beso a ellas, a todos.
Y yo le doy las gracias a todo el equipo que nos acompañó en este viaje y por supuestísimo que siempre nosotros hemos sacado cantidad de fotografías. Estuvimos en un pueblo maravilloso donde la gente nos pedía que por favor le sacaran las fotos. Fue un encuentro de familias muy importante, interesante, y Mara, que por supuestísimo es la que nos llevó en coche, y Ángel, que estuvo siempre allí pendiente de las fotos, de grabar y de que todas las cosas nos salieran muy bien. Yo le doy las gracias a mi equipo, de verdad que tengo un equipo humano que es formidable. Así que chicos, felicitaciones y públicamente se las doy.
Gracias, gracias. Bueno, el trabajo siempre que se hace en equipo sale muy bien, y si se hace con cariño, mucho mejor. Así que bueno, ya os hemos un poco resumido estas semanas de vacaciones y ya os iremos contando con más detalles qué hemos hecho durante estas semanas en esos hermosos paisajes de esas hermosas ciudades. Pues gracias a todos por acompañarnos.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos del tamarindo, su nombre científico, Tamarindus indica, de la familia de las Fabaceae, o leguminosas.
El tamarindo es oriundo del África, vive en clima tropical y subtropical. Hoy en día se ha expandido por todas las zonas templadas donde se ha aclimatado.
Es un árbol perenne, puede crecer hasta unos 30 metros de altura, es longevo, de crecimiento lento, tiene un tronco vigoroso, grisáceo, y su copa es redondeada y muy tupida.
Las hojas son alternas de color verde oscuro y las flores son amarillas y rojizas. Su fruto crece dentro de una vaina alargada que es de color marrón.
La pulpa de la fruta se utiliza como condimento tanto en Asia como en Latinoamérica. De hecho, el tamarindo se encuentra disponible en tiendas hindúes, chinas y mexicanas por todo el mundo.
Y la pulpa de un fruto joven es muy ácida y por lo tanto recomendable para muchos platos, mientras que los frutos maduros son más dulces y pueden ser utilizados en postres, bebidas o como aperitivo.
En México y Centroamérica se realizan concentrados de pulpa de tamarindo para la fabricación de refrescos y bebidas, y en lo particular México y su cultura de salsa picantes. Lo utiliza en la elaboración de salsa de tamarindo o también se vende como un dulce, mezclando su pulpa con azúcar.
Es utilizado como ingrediente en gran variedad de remedios en el sudeste de Asia y en la salsa inglesa y la salsa agridulce. Es parte de la dieta básica en el sur de la India.
La pulpa, hojas y cortezas tienen aplicaciones medicinales. Por ejemplo, en Filipinas, las hojas son tradicionalmente usadas en té para reducir la fiebre causada por la malaria.
Debido a sus propiedades medicinales, es utilizado como medicamento ayurvédico para algunos problemas de digestión, dolores de cabeza, insomnio también sirve, y para todos esos procesos estomacales, cuando el estómago a veces no tiene una mejor digestión, a veces en las paredes del estómago o hay acidez, entonces el tamarindo pues es muy bueno para hacerlo como tratamiento. También las hojas de tamarindo se pueden colocar debajo del colchoncito en los niños y ayudan muchísimo a la digestión de ellos, aunque no se les dé para que ellos lo tomen, pero sí las hojas pueden hacer esa concentración de energía y pasar esa energía al cuerpo de los niños.
También es un laxante eficaz, por lo cual puede ayudar en casos de estreñimiento pertinaz, y un somnífero natural, aunque muy suave.
Las semillas pulverizadas se emplean como alimento para el ganado, perdón. También son usadas para la estabilidad de alimentos procesados y para zumos de frutas en jalea.
Las semillas molidas, hervidas y mezcladas con goma forman un producto como cemento dinámico para la madera.
De las semillas también se extrae un aceite color ámbar utilizado para lámparas y para la elaboración de pinturas y barnices. Y también estas semillas machacadas con ajo se pueden colocar en las puertas para evitar que entre tanto ratones o chiripas o cucarachas.
Las hojas producen un color rojo que se usa para darle un color dorado a las telas que han sido teñidas.
La madera del tamarindo es resistente y pesada, fibrosa, ardua para elaborar, pero se deja pulir bien.
El tamarindo logra sus mejores desarrollos y crecimiento en zonas de climas cálidos, con inviernos secos y suaves. Las plantas jóvenes y poco leñosas suelen ser bastante susceptibles al frío, por lo que si esperamos un invierno frío, habrá que protegerlas.
Necesitan una buena exposición solar. Este árbol se adecua bien a regiones semiáridas, soporta altas precipitaciones y el terreno tiene buen drenaje. Y sobre todo necesita suelos profundos con un pH de 6,5 a 7,5.
La siembra del tamarindo puede llevarse a cabo en cuadrados o en triángulos, según sea el terreno, a una distancia de 7 a 10 metros. El tamarindo se puede sembrar por semillas, por injerto o por acodo aéreo.
La poda en el tamarindo se basa únicamente en la arquitectura del árbol, es decir, en conseguir un equilibrio y homogeneizar el crecimiento de sus ramas. Esto se limita a la eliminación de ramas secas y cruzadas y en airear el interior del manto vegetal para evitar la propagación de enfermedades y mejorando la producción de frutos.
En cuanto al abonado, la planta del tamarindo responde muy bien a la incorporación de materia orgánica descompuesta alrededor del árbol. Así que puedes realizar este procedimiento al salir de la etapa invernal o justo antes de la floración-fructificación. Si notas que tu árbol tiene problemas de carencia de minerales y la aplicación de materia orgánica no ha sido suficiente, deberás realizar una aplicación de fertilizantes, nitrógeno y fósforo, de 50 gramos cada uno, los primeros 4 años de crecimiento y desarrollo.
Su recolección se realiza al llegar los frutos a su madurez. Esto se reconoce en el cambio de color en su vaina, que se torna de matiz café claro. Y así hemos dado recomendaciones del tamarindo, lo cual, por supuestísimo, deciros que sirve para nuestra salud y que el agua de tamarindo ayuda muchísimo para nuestra memoria, también para las personas que tienen sudoración en las manos, para las personas que sufren del colon irritable, pueden tomar un poco de tamarindo con agua de zanahoria. Y para aquellos niños que se llenan de gases, es bueno las hojitas de tamarindo colocadas en el abdomen o en la tripa. Y para las personas mayores, ya que tienen problemas en los huesos, se puede colocar pañitos de agua de tamarindo en las piernas, en las rodillas, y podría hacer baños de asiento, que le serviría mucho para su salud. Así que estas recomendaciones de nuestra parte, y que eso os haga... o que lo hagáis de la mejor manera y que sea para vuestra vitalidad. A partir de hoy, 14 de septiembre, y hasta el jueves 17, en el Centro Cívico Julián Besteiro, Se estarán realizando las inscripciones de los cursos culturales de ecohuertos y jardines urbanos y los cursos de conversación en alemán. Así que os invitamos a que paséis por allí para las inscripciones.
El curso de ecohuertos y jardines urbanos es un taller de recreación y ocio saludable en el que se impartirán conocimientos teóricos prácticos sobre el cultivo ecológico, así como de los beneficios, cuidados y mantenimiento del mismo en un espacio urbano. Este curso se realizará todos los miércoles, dando comienzo el próximo 7 de octubre de las 17 a las 18:30 en el Centro Cívico José Salamago.
El curso de conversación en alemán consta de dos niveles. El nivel A1, el cual está enfocado a alumnos sin ningún tipo de conocimientos previos del alemán que deseen iniciarse en esta lengua, desde un enfoque eminentemente comunicativo. Este curso se realizará todos los lunes, dando comienzo el próximo 5 de octubre de 7 a 21 horas, de 7 a 9 horas, en el Centro Cívico Julián Besteiro.
El nivel A2 está enfocado a alumnos con nociones elementales de alemán que deseen ampliar sus conocimientos de esta lengua desde un enfoque eminentemente comunicativo. Dicho curso se impartirá todos los lunes, dando comienzo el próximo 5 de octubre de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Ambos cursos se impartirán en el Centro Cívico Julián Besteiro.
Las inscripciones para los cursos de ecohuertos y jardines urbanos ecológicos, así como las conversaciones en alemán, se estarán realizando hasta el jueves 17 de septiembre en el Centro Cívico Julián Besteiro de 10 de la mañana hasta las 13 horas y de las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde.
Para más información puedes llamar a través del 689-669-849.
La entrevista de hoy.
El próximo 20 de septiembre se celebra la 10ª edición de Contigo Somos Más Paz, evento organizado por la Fundación Ananta y que año tras año nos brinda maravillosos momentos de paz, alegría y reencuentro.
Es por ello que hoy tenemos el gusto de entrevistar a Joaquín Tamames, patrono de la Fundación Ananta, para que nos hable con más detalle acerca de tan esperado evento.
Bienvenido, Joaquín.
Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, gracias por estar presente en nuestro programa. Como siempre, estamos complacidísimos de tenerte un año más. Y bueno, ya esta es la 10ª edición del evento Contigo Somos Más Paz. ¿Qué ha significado para Ananta esta década de encuentro espiritual, de aportes, de compartir, de reencuentro? ¿Qué ha significado estos 10 años?
Pues para nosotros es realmente un regalo poder reunirnos en septiembre lo más cerca posible del Año Internacional, del Día Internacional de la Paz, que es el 21 de septiembre. Y como tú bien decías antes, es un recordatorio, es un aldabonazo más para intentar recordar todo aquello que traemos de fábrica pero que utilizamos realmente, que es la capacidad de vivir en armonía. Es decir, cómo poder activar dentro de nosotros en este mundo tan difícil y tan complejo pues los hábitos y los métodos pues para poder vivir con más calma, más armonía y más paz interna y lógicamente después externa. Este es un poquito, entonces los 10 años han sido muy bonitos, hemos hecho actos realmente que nos han llegado al corazón a todos los asistentes y esperamos también este año pues repetir con unos ponentes estupendos y unos músicos muy inspiradores y sobre todo con la presencia del público.
Así, seguro que será así.
Háblanos un poco de los ponentes y los músicos que estarán participando durante el evento de este año y qué van a ofrecer a los asistentes.
Vamos a ver, este año tenemos a tres ponentes, dos de los cuales han estado ya en otros Contigo Somos Más Paz. Uno es el médico Jorge Carvajal. Tenemos también a la hermana Genti, Sister Genti, de Brahma Kumari. Y viene como invitado nuevo Daniel Ferminades, que viene de Argentina. Son los tres ponentes. Y luego tenemos como intérpretes musicales a Celia Alcedo y a María Villarroya. También son invitadas este año por primera vez. Lo que pretendemos es que ellos nos den pautas de realmente cómo intentar buscar el equilibrio interno, que hay que buscarlo cada día y en un mundo que nos llama fundamentalmente a perder ese equilibrio por todas las tensiones que vivimos. A nivel personal, a nivel colectivo, el mundo está tirando de nosotros permanentemente y con frecuencia rompe ese equilibrio. Y lo que intentamos en este acto de la paz es decir, bueno, quizá ese equilibrio es una responsabilidad nuestra y para ello tenemos que ser proactivos, siempre pasivos. No es algo que nos vaya a venir gratis y sin hacer nada, sino que es algo que tenemos que buscar nosotros conscientemente, cada día en nuestro tiempo de meditación, siendo más conscientes de lo que hacemos, siendo más conscientes de lo que pensamos, siendo más conscientes de lo que comemos. Es decir, se nos va a pasar en este acto la responsabilidad de estar bien a nosotros mismos. Y un poquito es lo que queremos, trasladar a todos nosotros que si cada uno de nosotros intenta realmente vivir desde la paz, pues va a ser capaz poco a poco de encontrar esa paz.
Y si se puede conseguir, como dices tú, en medio del bullicio, en medio de todo el día a día, lo que nos toca vivir, ¿no? Toda esta situación que nos toca vivir día a día y lo que vemos en nuestro exterior, a veces ese reencuentro con nuestro interior es un poco difícil conseguirlo. ¿Podrías darnos algunos tips o algunas formas de llevar a cabo esa meditación interior día a día?
Sí, si quieres, parece que es una cita que hemos hecho para este acto de la paz de este año, que es de Mikaela Ivanov, de Omram Mikaela Ivanov, que es un maestro que nosotros seguimos mucho y comentamos muchos de sus textos. Dice lo siguiente: hay que encontrar en la tierra un lugar en el que se cultive la filosofía de la armonía y allí hacer un trabajo sobre uno mismo. Este trabajo es el mejor que existe. Ninguna actividad en el mundo puede sobrepasar a la del hombre que hace esfuerzos por introducir dentro de sí mismo la armonía, el orden, la belleza, para unirse a la inteligencia cósmica y fusionarse con ella. Utilizo esta cita porque realmente lo que queremos poner de manifiesto con este festival es que si cada uno de nosotros somos conscientes de que esa paz tenemos que crearla, vamos a ser más conscientes de todas las palancas que tenemos a nuestra disposición para crear esa paz. Tú has mencionado una, que es la meditación. Uh-huh. Otra que también es muy potente es la de la comida consciente. Es decir, tenemos tres momentos al día donde podemos comer muy lentamente, muy conscientemente, dando gracias por los alimentos recibidos. Eso en sí es una meditación. El ir de un lado a otro, lo que es el caminar conscientemente, la meditación caminando que utiliza tanto Thich Nhat Hanh, pues es otra fórmula u otra forma para en el día a día trabajar de tal forma que lo que antes era desarmonía y brusquedad se convierta poco a poco en armonía y en paz. Ese es un poquito el reto de cada uno de nosotros, ¿no? Y yo creo que cada cosa que afrontamos, incluso las más desagradables, puede verse desde el equilibrio o desde el desequilibrio. Y lamentablemente lo que estamos viendo en la sociedad es que muchas de las actuaciones que estamos haciendo se hacen desde el desequilibrio. Por eso, uh-huh, la gente pues es violenta, somos violentos unos con otros, por eso hay conflictos. Es decir, entonces se trata de encontrar el equilibrio que me permita a mí manifestarme ante los demás en pleno equilibrio, en plena ecuanimidad, en plena paz. Porque si yo me manifiesto en paz, pues voy a generar en el otro la empatía de la paz también. Si me manifiesto en violencia, voy a generar en el otro la empatía de la violencia. Es decir, depende mucho de la paz alrededor mío, de que yo haya sido primero capaz de alcanzar la paz interior mía, de generarla en mi interior.
Entonces tú estás plenamente convencido de que cuando se cambia, cuando queremos cambiar nuestro mundo exterior, tenemos primero que cambiar nosotros.
Yo estoy convencido, igual que tú estás, igual que muchísima gente en esta época de despertar humano que hay ahora mismo, ¿no?, en todo el mundo. El único cambio que podemos realmente hacer en el mundo es cambiar nosotros. Todo lo demás son cambios que dependen de los demás y son más difíciles. Pero el cambio nuestro, de cada uno de nosotros, está a nuestro alcance. Y esa es la gran y bonita batalla que cada uno tenemos por delante.
Sí, así es. Y creo que también para el evento habían otras sorpresas. Aparte de estos ponentes y estos músicos, habría...
En el evento se regalarán. Hay una asociación magnífica que se llama Plantamos Árboles. Uh-huh. Son voluntarios que cuidan arbolitos desde semilla hasta que crecen. Y nos van a regalar la salida, que ya llevan haciéndolo 3 años. Un árbol a cada asistente. En el teatro caben 1.150 personas, pues van a venir con 1.150 árboles. Ojalá seamos capaces de que distribuyan todos.
Eso
porque
es.
Han venido 1.150 personas. Sí sé que muchos de esos árboles que hemos distribuido en otros años, y uno de ellos lo tengo yo plantado en una empresa en la que trabajo, Uh-huh. Están creciendo, y están creciendo con fuerza. Yo tengo 3 o 4 ya plantados y crecen bien. Y me imagino que muchos de los asistentes que vienen a nuestros actos pues también reciben los árboles con alegría y los plantan.
Así
bueno,
es.
Esto es una forma simbólica de plantar semillas de armonía, de naturaleza, de equilibrio y de otros seres como son los árboles maravillosos, ¿no?
Y bueno, de colaborar con nuestro planeta.
Efectivamente. Y estamos muy felices de que plantamos árboles, venga con nosotros a este acto.
¿Y los fondos que se recauden del evento a qué van a ser destinados?
Nosotros desde Fundación Anantes tenemos 5 causas solidarias. Tenemos 2 causas que apoyamos, una en Vietnam, que son los colegios que fundó Thich Nhat Hanh, y otra en India, que es un hospital. Y luego tenemos 3 causas en España. Primero damos unos premios solidarios junto con la Fundación Alberto Contador. Damos 6 premios al año con un presupuesto de 36.000 euros. Luego damos talleres en 2 prisiones, en 2 centros penitenciarios, el de Valdemoro y el de Ávila, talleres de yoga y de pensamiento positivo. Y finalmente gestionamos junto con otras ONGs un taller de reparación de bicicletas que está gestionado por personas discapacitadas. Bueno, entonces nosotros, después de cubrir los costes del evento, que es el alquiler del teatro y de impresión de entradas, etcétera, destinaremos el excedente prorrata al 20% a cada uno de estos 5 proyectos.
Muy bien. Excelente. ¿Podría informar a todos los oyentes del día, lugar y hora del evento y dónde se pueden adquirir las entradas?
Claro que sí. Vamos a ver, el evento es el 20 de septiembre, el domingo este, ¿no? El que viene.
Uh-huh.
En el Teatro Nuevo Apolo, que está en la Plaza de Tirso de Molina, Nuevo Apolo. La entrada es una donación que son 8 euros. La entrada se puede comprar in situ a partir de las 9:30 de la mañana del mismo domingo 20.
Uh-huh.
O anticipadamente se puede comprar en Ecocentro, o también pueden enviar por correo, por transferencia, el dinero a la Fundación Ananta, que viene explicado en la página web cómo hacerlo, y se le reserva la entrada para que cuando lleguen esté lista su nombre. Bueno, esperamos ser muchas personas ese día y haremos también una meditación conjunta y, en fin, va a ser un acto pues donde esperamos mandar un poquito de conciencia y de amor a un mundo realmente muy necesitado de conciencia y sobre todo de amor entre las personas, ¿no?
Uh-huh. Pues muchísimas gracias. De nuevo reiteramos la invitación a todos los que nos están escuchando para que asistan en este día el día domingo 20 de septiembre, allí al Teatro Tirso de Molina,
Nuevo Apolo
en Tirso de Molina. Y eso, por supuesto, para que compartamos y tengamos la oportunidad no solamente de reencontrarnos con nuestra paz y de reencontrarnos con otras personas afines a esa paz que buscamos, sino también para apoyar y aportar a estas causas que vosotros desde vuestra Fundación Ananta pues lleváis en marcha desde hace varios años. Así que muchísimas gracias a Joaquín por entregarnos esta entrevista y, bueno, invitar a todos a este hermoso evento en su 10ª edición. Contigo somos más paz.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Adiós.
Buenas tardes.
Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que la tendremos del 16 al 22 de septiembre, se llevará a cabo una gran variedad de actividades deportivas y de ocio saludable para todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio de Leganés.
Un montón de actividades pensadas en concienciar sobre los hábitos de movilidad. El Ayuntamiento en esta ocasión lo que ha querido es involucrar al mayor número de entidades vecinales, deportivas y asociativas, siguiendo esta nueva política de apertura del Ayuntamiento a todas las entidades de la ciudad para mejorar la participación ciudadana. En esta ocasión, bueno, pues queremos mejorar esos hábitos de movilidad, incidir en que haya un mayor número de vecinos utilizando la bicicleta, aunque vayan andando a las diferentes necesidades que tengan cada uno de los vecinos, o que utilicen el transporte público. Para intentar mejorar esa concienciación, vamos a realizar un montón de actividades, como decíamos, entre las que destacan la fiesta de la bicicleta, en la que participan miles de vecinos y que transcurre desde el centro comercial Plaza Nueva hasta la Plaza Mayor. Y también durante los días 19 y 20 de septiembre, Leganés va a ser la capital del deporte urbano con la celebración del Campeonato Europeo de Skate Vans 2015.
Así que nuestro alcalde, don Santiago Llorente, nos hace llegar el díptico, el cual él nos da un mensaje que dice lo siguiente. Estos días celebramos la Semana de la Movilidad y lo hacemos convencidos de la importancia que representa para Leganés cambiar y mejorar los hábitos de movilidad y el uso de los distintos medios de transporte. Se trata de una responsabilidad compartida en la que todos nosotros tenemos mucho que aportar.
Debemos concienciarnos de que mejorar nuestra forma de vida nos beneficia a todos. Y por eso hemos diseñado un amplio programa de actividades, en colaboración con otras entidades públicas y privadas, con el que buscamos implicar a todos los leganenses.
Es fundamental que nuestros vecinos y vecinas sean conscientes de todos los beneficios que genera realizar un transporte público en nuestros viajes diarios, utilizar la bicicleta o caminar.
Por eso os invito a que participéis activamente en la que es la primera semana de la movilidad de esta legislatura. Como alcalde, representa un privilegio contribuir junto a todos mis convecinos a mejorar la vida de esta ciudad. Santiago Llorente Gutiérrez, alcalde de Leganés. Ciudadano alcalde, muchísimas gracias por hacernos llegar a este díptico y sobre todo porque usted está cada día involucrándose más y uniéndose a todas las actividades de Leganés, lo cual les felicitamos porque ya somos visibles y de verdad que lo importante en Leganés es que usted como alcalde pues nos apoye en todo lo que hacemos aquí en este municipio, en Leganés. Entonces muchísimas gracias por hacernos llegar toda esta información.
Y el lema de este año de la Semana Europea de la Movilidad es: elige, cambia, combina tu movilidad.
Y así bien, os vamos mencionando las actividades que se realizarán durante esta semana, comenzando por el miércoles 16 y jueves 17 de septiembre a las 10 de la mañana, que se realizará una gincana peatonal dirigida a escolares y profesores de primaria y del centro de Leganés.
El viernes 18 a las 19:30 horas, ruta en bicicleta. Inscripción previa a través del correo electrónico aavv.vereda@gmail.com.
A las 18:30, frenando y restaurando el daño climático. Lugar en el Centro Cívico José Saramago.
El sábado 19 a las 8 de la mañana, salida a las Cuevas del Águila. Para más información e inscripciones podéis enviar un correo a pasitoapasitosanni@hotmail.com.
Y también este día se realizará de 10 a 11 de la mañana o de 11 a 12 las clases intensivas de patinaje. Para las inscripciones, clubdejovenes@leganes.org. Y de 10 a 12 horas, revisión de bicicletas socios Club de Jóvenes. Lugar Plaza de España. Cita previa y más información en www.leganes.org/dejovenes.
Y de 10 de la mañana a 4 de la tarde tenemos el Campeonato Europeo de Skate Vans 2015 Shop Riot en el Skate Park de La Chopera. Para más información podéis visitar la página web www.leganes.org/dejovenes.
Y a las 11 horas, concurso de fotografía de las deficiencias del barrio y la ciudad en materia de movilidad y accesibilidad sostenible. Así que nos invitamos a que participéis.
De las 18 a las 20 horas, ruta ciclista guiada, salida desde la Asociación de San Nicasio.
De 18 a 21 horas, jornadas de sensibilización sobre discapacidad, lugar Plaza Mayor.
Y el sábado 19, de 18 a 21 horas, movilidad Arte Paz por nuestra asociación Asorbaes, enfocada a desarrollar la expresión creativa, destrezas y habilidades de los niños y de las personas con diversidad funcional, por medio de la cual ellos tendrán la oportunidad de ser protagonistas en la creación de sus propios juguetes de una forma saludable, muy fácil y económica, y por supuesto que es divertida. Así que organiza nuestra asociación Asorbaes y os esperamos en la Plaza Mayor para todos divertirnos con los juguetes mandálicos.
Y el domingo 20 a las 9:30 de la mañana, fiesta de la bicicleta, la ciudad sin mi coche. salida desde el centro comercial Plaza Nueva frente al Decathlon. Inscripciones en la propia tienda del Decathlon del 1 al 19 de septiembre.
Y el mismo domingo 20, de 10 a 16 horas, Campeonato Europeo de Skate Vans 2015 Shop Riot. Lugar Skate Park, de La Chopera. Para más información, www.leganes.org/dejóvenes.
A las 10:30, actividades deportivas y de movilidad sostenible. Lugar Plaza Mayor.
De 11:30 a 13:30, clases de Zumba y Body Combat. Sorteo y bebida para los participantes. Lugar Plaza Mayor.
Y de 11 de la mañana a 12:30, movilidad por la ciudad. Senderismo urbano en el Parque de los Frailes. El punto de encuentro es el Metro Hospital Severo Ochoa. Está dirigida a familias y público en general. Las inscripciones en el correo seo-vanellus@seo.org.
Y el lunes 21 a las 10 de la mañana, gincana peatonal por el centro de Leganés, dirigida a escolares y profesores de primaria.
Y así, casi culminando el martes 22 a las 9:30, ruta en bicicleta con ecoescuelas. Se realizará una ruta con los escolares para que conozcan los carriles bicis del municipio. De la misma manera, esa semana se ofrecerá la posibilidad a los estudiantes de la Universidad Carlos III para adherirse al servicio en bici con su tarjeta universitaria. Y el domingo 27, los CEAS Polvoranca y Bosque Sur organizarán una senda en bicicleta saliendo a las 10:30 desde el CEA Polvoranca, recorriendo el Parque Polvoranca, la urbanización Arroyo Culebro y el Parque Bosque Sur. Durante la caminata o durante el camino se harán explicaciones sobre la botánica, ecología y paisaje.
Y estas son las actividades que se estarán realizando motivo de la Semana Europea de la Movilidad acá en nuestro municipio de Leganés. Estáis todos cordialmente invitados del 16 al 22 de septiembre. Podéis encontrar toda la información de cada una de estas actividades a través de la página web del Ayuntamiento, www.leganes.org/dejóvenes.
Y así, con su eslogan, elige, cambia, combina tu movilidad.
Ecovisión Planetaria.
Y a continuación les ofrecemos la entrevista que muy gentilmente nos concediera la doctora y escritora Mariana Escribano en nuestro viaje a París, en lo cual le agradecemos a Monsieur Acedin por brindar sus instalaciones del Hotel Eiffel Cambronne. Así que con ustedes, la escritora y la doctora Mariana Escribano.
Durante la entrevista, la escritora nos habló de sus descubrimientos acerca de la civilización muisca y el origen de la lengua báculo muiscobum.
También nos dio detalles del contenido de cada uno de sus libros, en los cuales se condensa la recuperación de esta cultura y la lengua más antigua del mundo. Asimismo, nos aclara cómo el contenido de esta lengua a nivel fonético, geométrico, numerológico, gnoseológico y simbólico puede transformar el inconsciente o el consciente del ser humano.
A continuación, y debido a su extensión, mostraremos solo un fragmento de la entrevista. Para escucharla al completo, recuerden que pueden escucharla a través de nuestro canal de YouTube, BioVitaSaint TV.
Bonjour, bienvenidos a todos los seguidores de BioVitaSaint TV y a todos los oyentes de nuestro magazine radiofónico Ecohuerto Seco Integral. Estamos en París, en el Hotel Eiffel Cambronne, en el cual vamos a realizar una entrevista a Madame Mariana. Bienvenida, Escribano. Bienvenida.
Bienvenida. Pues sí, estamos aquí en París, estamos en el Hotel Eiffel Cambronne. Disculpen si no les sé decir bien en francés, puesto que no hablo francés, pero sí tenemos a una invitada especial en este viaje que estamos haciendo a París, pues a través de nuestro medio Biovitasan TV y nuestro magazine Ecohuertos Ecointegral por Coleganés. Y damos las gracias a los directivos del hotel y también las gracias por esta oportunidad que tenemos de estar aquí en París compartiendo con Mariana Escribano, que es nuestra invitada hoy. Mariana, bonjour.
Buenos días.
Buenos días. Pues sí, estamos aquí con Mariana puesto que este viaje, vamos a decir que es un viaje que a mí me da mucho placer. Es un viaje de encuentro, de historia, de filosofías, de algo interesante e increíble, puesto que ya sabéis que nuestro proyecto es encontrarnos en el mundo con seres especiales que tienen una verdad en la mano, que han investigado, que son historia y que van a dejar una huella súper increíble para la humanidad. Y entonces, de verdad que tenemos este placer de entrevistar a la doctora y escritora Mariana Escribano. Ella es investigadora con licencia en Letras Modernas, máster en Letras Modernas, diplomada en estudios avanzados y en estudios literarios de historia, semiología, doctorado en literatura, historia y semiología y diplomada en estudios superiores especializados de etnometodología. Así que tenemos a una historiadora, y más que una historiadora, imagino que ella a través de la percepción física, mental, extrasensorial, que seguro maneja, y que tenemos todos los seres humanos, pues para nosotros es un placer contar con tu presencia, estar en nuestro magazine, y que hoy en este punto de encuentro, ya que es mi semana de cumpleaños, pues me pareció darme un regalo con una persona tan especial, de tener este contacto aquí en París. Y le agradezco muchísimo a ella por tener la amabilidad de compartir con nosotros toda esta experiencia de la cual ahora vosotros vais a ver cómo nos vamos a internar o conectar en ese mundo mágico que ella maneja y que ella ha escrito.
Muchísimas gracias. Estoy muy contenta por la fraternidad con que ustedes me han acogido. Y muy interesante para en un futuro que sigamos trabajando. Estamos trabajando con la misma meta, que es dejarle a la humanidad un mundo mejor. Entonces en este momento estamos los que estamos trabajando con miras a un mundo mejor para dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo mejor. Estamos, pudiéramos decir, equitativamente repartidos por todo el globo. Entonces es muy agradable que nos podamos encontrar de vez en cuando.
Para nosotros es un honor también este encuentro con usted, ¿no? Decir que la doctora Mariana Escribano posee una información docta que le ha permitido investigar en tres continentes durante 30 años sobre la civilización muisca. Ella es autora de 5 libros que condensan la recuperación de la cultura y la lengua más antigua del mundo, llamada por esto lengua báculo.
Pues sí, comenzamos. Para dar comienzo a esta entrevista, vamos a hablar de la civilización muisca y el origen de esta lengua báculo o lengua matriz.
Uy, para esto tenemos que remontarnos a lo que dejaron los sacerdotes católicos cuando llegaron después de Cristóbal Colón, en la época que se llamó o que llamamos de la época de conquista, que en realidad fue una invasión más. Ellos, los sacerdotes, con la cuestión de la evangelización de los nativos del continente que hoy en día se llama América, ellos tenían que escribir gramáticas. Entonces todo lo que se tiene es gracias a estos misioneros que eran, había dominicos, había jesuitas y había agustinianos. El que dejó muy claro quién era el muisca fue el padre Daddei, porque el padre Daddei en una de sus gramáticas escribió muisca, último ramal del hombre de Mu. Y eso yo lo crucé con la carta de Cristóbal Colón, Cristóbal Colón en su carta dice que por favor no vayan a tratar mal, que Cristóbal Colón reconoció que ellos no habían llegado a la India, porque el viaje que ellos emprendieron era para llegar a la India. Y llegaron fue a lo que hoy en día, al vasto, un vasto continente que hoy en día se llama América. Y Cristóbal Colón reconoció que no era la India. Y dejó dicho que por favor no fueran a tratar mal a los habitantes de esa placa territorial, porque eran príncipes que se habían salvado de la Atlántida. Es decir, Cristóbal Colón estaba enterado del mito del continente de la Atlántida, y el padre Daddei estaba enterado de los orígenes del hombre, que la cuna de la humanidad para los antiguos fue Mu, porque hoy en día estamos buscando que el eslabón perdido, y lo encontramos que en el África, que en no sé dónde, que en Java, que no. Los antiguos sabían que la cuna de la humanidad fue Mu. Y Mu se hundió. Y después de Mu se hundió la Atlántida. La Atlántida yo lo explico muy bien en mis libros, porque la lengua, esta lengua tiene el verdadero nombre, que es Atlántida. Ata para ellos era el único continente que había, porque la Tierra empezó con un solo y único continente. Entonces, pero Ata era todo lo que se desprendía de ese continente. Lan quiere decir en movimiento, quiere decir deslizamiento. Esa raíz se ha heredado. Pues se dice Disneylandia, se dice Islandia. Lan quiere decir tierra en deriva. Y Ita en lengua bac lo quiere decir la mano. Entonces, Ata lo que se desprendió, el pedazo de tierra, el territorio que se desprendió, y Ita la mano, la porción. Entonces eso nos da Ata más Lan más Ita, nos da el sentido de isla. Es decir, son tres ideogramas que componen la, después ya se trabó la sílaba y se dice Atlántida o Atlánita. Ellos decían Atlánita.
Pero antes era como una plataforma.
No. El único continente que nosotros llamamos Pangea, ellos no le llamaban Pangea, lógicamente. Ellos lo llamaban el Ata. Ese único continente era el Ata. Ellos trabajan por la ley de correspondencia. Ajá. Todo lo que se desprenda de ese Ata es Ata, pero hay que ponerle, le pusieron la Ita, la mano, para decir que era una sola porción de ese Ata. Ese Ata estaba dividido en Mu, que quiere decir el jardín, donde estaban los co-creadores, la lengua Mis que explica quiénes son los co-creadores, en mi libro lo explico, era Mu, y lo que no era Mu, lo que no era el jardín, era la cuspecula, el semillero. Es decir, no había una división que estuviera fraccionada la placa continental. Era una sola placa continental. Pero ellos dividían en Mu, el jardín, réplica de Saya, del centro del cosmos. Y la cuspecua, el semillero. Entonces era como una división para decir que había, que en ese semillero que estaba comenzando la evolución había un jardín, y un jardín es donde se cultiva la mente, se cultiva el corazón, se cultiva la tierra. Entonces esa era la manera poética y natural de expresar cómo comenzó el mundo.
Y en esos comienzos del mundo, ¿cómo era la estructura social y filosófica de esa sociedad primogénita? Nos hablas de ello en el primer libro, sí. Cinco mitos de la literatura oral muisca.
Sí, según los chiqui quiere decir el muisca sacerdote, según los chiqui, a comienzos del mundo descendió Padre Bochica con 100 kin, es decir, Padre Bochica era el jefe de los 100 kin, 50 hombres y 50 mujeres. Descendieron más, pero los Qin eran 100. Por eso es que los mayas tienen los mismos símbolos, porque son los mismos. Entonces, ellos descendieron a la Tierra para instruir a la humanidad. Entonces, como esta cultura fue envilecida y calumniada, entonces yo me valgo de los 5 mitos cardinales para recuperar las verdaderas estructuras filosóficas, sociales y religiosas de esta sociedad. Entonces, allí yo, ¿qué hago? Estratifico los mitos y voy sacando las estructuras. Es decir, cada mito es como un programa de computador. Entonces yo me valgo de cada mito, de ese programa de computador, para sacar a la luz las estructuras verdaderas de esta sociedad, que fue envilecida y calumniada. Entonces, había que primero sacar a flote sus verdaderas estructuras. Ustedes saben que la historia siempre, cuando hay esas invasiones bárbaras, la historia la escribe el que gana. Y el que gana, pues no tiene una visión equitativa. Tiene una visión de su lado.
Subjetiva.
Absolutamente.
La cita de hoy son palabras, alimento del alma para reflexionar.
Si no tenemos paz dentro de nosotros, de nada sirve buscarla fuera.
Esta ha sido una frase de François de La Rochefoucauld.
Así finalizamos nuestro primer programa en esta nueva temporada. Gracias por escucharnos. Recuerden nuestro próximo programa el lunes de 8 a 9 de la tarde por Ecoleganés. Quien les habló, Liliana Orselino.
Deseamos que lo hayan pasado bien durante esta hora de Ecohuertos Ecointegral y os damos un gran abrazo a todos nuestros oyentes. Y hasta la próxima semana. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Pues en este regreso de vacaciones, el cual hicimos una gira por Francia, en la cual estuvimos en París y luego en algunos pueblos y ciudades de Francia. De otra manera nos fuimos hacia la vía de Italia. Os damos las gracias a todas esas personas que nos abrieron sus puertas, sus ventanas, sus casas, sus abrazos. Y todas aquellas personas que conocimos en todos estos campos de campaña de Italia, lo cual de verdad que nos deja un buen sabor a boca. Tenemos muchísimas cosas que contar y compartir con todos vosotros de todo lo que es el agriturismo europeo y que seguro lo iremos contando a partir de todos estos programas. Y lo que os puedo decir es que hay gente maravillosa haciendo y realizando con la tierra cosas increíbles y que cada uno coloca un poco de sí y de bienestar para que los demás también disfrutemos de todos esos alimentos que están haciendo en ecológico y tratando de no contaminar el sistema planetario. Os damos las gracias a todos nuestros amigos, a todos aquellos viejos compañeros de muchos años que teníamos que no nos veíamos y que hicimos ese punto de encuentro en Italia, a todos esos amigos en París y a todos estos nuevos amigos que en París nos encontramos en la cultura, dando las gracias por abrirnos esos brazos y darnos y informarnos en esta parte de esta cultura que tenemos nosotros aquí en lo que es la ecología y el punto verde. Así que pronto estaremos contando y a haceros escuchar las entrevistas que hicimos durante nuestro viaje. Dar las gracias a la gente también de Barcelona que se portó pero formidable y desde aquí un abrazo desde nuestro equipo humano de Azorbaes que estuvo en este paseo. Muchísimas gracias por encontrarnos nuevamente. Gracias por esta semana en positivo y deciros que enfocarse en liberar ese pasado para poder disfrutar de este presente es lo mejor que podemos hacer los seres humanos. ¿Quién les habló? Lucy Soul.
Buenas noches y feliz semana para todos. ¿Quién les habló? Mara Calderón. Este...
programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.